Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Iniciamos este programa formulando votos por la recuperación del doctor Rolando Espinoza, quien se encuentra en estos momentos en la sala de cuidados intensivos del Hospital Panamérica. También nos hacemos eco del homenaje que mañana, domingo 4, rendirá la Asamblea Provincial de Matanzas de los municipios de Cuba en el exilio, que preside nuestra comprovinciana Olga Soler y la doctora Miriam Quirós como secretaria, un acto en honor del doctor Iván Hernández, el juez, que en ese día, como dicen en la convocatoria, para recordar y declarar al doctor Hernández el juez municipalista. Mañana, a partir de las 12 del día, en la Casa de los Municipios, en un acto convocado por la Asamblea Provincial de Matanzas. Así que sepan todos de ese acto. Sobre las becas escolares, en el día de hoy, un grupo de especialistas están recibiendo solicitudes de becas al 305-643-5355. Sepan que ya se inició el campamento de verano y también se están recibiendo las matrículas para las distintas becas para el nuevo curso. Y siguiendo la tradición de esta serie de programas educacionales que han motivado tantas y tantas llamadas, cartas y mensajes, hoy queremos compartir con ustedes otra escenificación histórica aquí en Educación y Comunidad. Fray Bartolomé de las Casas en esta narración histórica.
El 27 de diciembre de 1515, Fray Bartolomé de las Casas logró que el rey Fernando de España le recibiera. Y con emocionadas palabras informó al soberano de las injusticias y sufrimientos de los indios y cómo morían sin fe ni sacramentos. Aquel era un esfuerzo más del padre Las Casas para lograr la liberación de los indios. El padre Las Casas es conocido en la historia de América como el protector de los indios. Bartolomé de las Casas nació en Sevilla aproximadamente en el año de 1474. Era hijo de un colono que llegó a la Española en el segundo viaje del almirante Colón. Bartolomé de las Casas estudió en Salamanca, donde en 1492 tomó el título de licenciado. A la muerte de su padre, Las Casas fue a la isla de la Española a recibir la herencia que dejara su progenitor. En la isla acentuó su profunda vocación religiosa y el entonces joven licenciado tomó una decisión.
Entraré al servicio de la iglesia y consagraré mi vida a Dios y a los hombres.
En la Española dijo su primera misa. Y por su carácter afable, dulce y comprensivo, logró amistad de muchos vecinos. Allí se ganó el afecto de Diego Velázquez. Y este un día...
Pronto saldrá para la isla de Cuba la expedición de Narváez. En otras palabras, vamos a conquistar la isla. Y quisiera que su presencia sirva para moderar los ímpetus de Narváez. Allá hay indios. Usted comprende... Quisiera evitar la violencia y los derramamientos inútiles de sangre. ¿Le agradaría llevar a cabo semejante misión?
Me agradaría, y por lo tanto iré a Cuba.
El padre Las Casas acompañó a Pánfilo de Narváez en su expedición. Tres grupos comenzaron a recorrer la isla para conquistarla. El más importante era el de Pánfilo de Narváez, que constaba de unos 100 infantes, algunos hombres de armas a caballo y centenares de cargadores indios. Los hombres de Narváez eran rudos y crueles y los indios le temían. Por el contrario, admiraban y querían al padre Las Casas, que siempre estaba intercediendo por ellos.
¡Toma, indio maldito! ¡Toma!
¡Basta! ¡Toma! ¡Basta, dicho! ¡Dame ese garrote, cobarde!
¡Pero, padre, este indio...!
¡Pero nada, cobarde! ¡No puedo tolerar que maltrates a ese pobre indio! ¡No puedo consentirlo!
Los incidentes entre el rudo Pánfilo de Narváez y el padre Las Casas continuaban, pues no había un solo día en que el sacerdote no saliera en defensa de los infelices indios. Al fin acordaron que el padre Las Casas y un grupo de soldados fueran los primeros en entrar en los pueblos. Como el sacerdote ejercía tanta influencia sobre los indios, de ese modo resultaría más fácil el avance de los conquistadores y se evitaría la violencia. Un día, los españoles llegaron a un pueblo indio llamado Caonao. Más de 500 indios les esperaban sentados, mirando entre admirados y espantados a aquellos hombres y sobre todo a los caballos.
Eso que dicen que se llama caballo es animal fuerte y lindo.
Al poco rato, de las comarcas vecinas comenzaron a llegar más indios, hasta que un total de 2.000 se congregaron en Caonao. Los españoles, que se encontraban en abrumadora minoría, se sentían nerviosos. Los indios se agrupaban, mirando a los caballos. De pronto, un soldado...
¡Atrás! ¡Atrás! ¡No los quiero aquí! ¡He dicho que atrás! ¡Os saco mi espada y comienzo a hacer barbaridades! ¡Atrás, he dicho! ¡Ahora verán!
¡Cuidado! ¡Sacó la espada!
¡Tomen! ¡Tomen! ¡Tomen!
Los demás conquistadores, creyéndose víctimas de una traición, comenzaron a atacar a los indios.
¡Basta ya de sangre! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos!
El padre Las Casas se multiplicaba para impedir la atroz carnicería. Más de una vez cubrió con su cuerpo a infelices indios amenazados de ser atravesados por las espadas españolas.
Están arrancando vidas de indios como si segaran un campo de trigo. ¡Basta! ¡Basta!
Los indios se refugiaban en sus viviendas y hasta allí llegaban los españoles para matarlos.
¡Piedad! ¡Piedad! ¡No mata a mi familia!
¡Vas
piedad.
A morir!
¡Alto! Piedad. ¡Alto, asesino, alto!
¡Pero padre Las Casas!
¿Pero cómo vas a matar a esta familia que no es tu enemiga? ¿Cómo vas a matar a estos niños? ¡Alto, asesino, alto! ¡Estos indios se encuentran bajo mi protección!
En Caonao, los conquistadores asesinaron a cientos y cientos de indios infelices. El suceso causó una profundísima impresión al padre Las Casas.
Un acto brutal, digno de seres bárbaros.
Es que los conquistadores adquirieron en la isla de la Española el hábito de derramar sangre humana por cualquier tontería.
Sangre india, que es distinto. Sangre india.
Como recompensa por sus servicios, el padre Las Casas recibió tierras de cultivo en Trinidad, así como gran cantidad de indios encomendados. En este negocio se asoció con otro colono, Pedro Rentería, y ambos socios pusieron a trabajar a los indios en las minas, los lavaderos de oro y los campos de cultivo. En aquella época, ni el padre Las Casas ni los demás colonos estimaban una injusticia tener indios trabajando casi como esclavos.
Pero en ocasiones, el sacerdote tenía grandes dudas.
Hay momentos en que me digo que no es justo tener bajo nuestro dominio a esos infelices indios.
¿Es justo, padre Las Casas? Lo que es injusto e inmoral es tratarlos con crueldad, ¿no?
El padre Las Casas se multiplicó para conseguir que los colonos dieran un mejor tratamiento a los indios. Y cada vez que uno de aquellos infelices tenía dificultades, acudía ante el sacerdote.
Padre Las Casas, protégeme a mí. Amo mío quiere pegarme. Quiere pegarme.
Vamos a ver a tu señor. Yo conseguiré que él no te castigue.
Gracias, padre, gracias.
Mis dudas aumentan, Rentería.
Explíqueme, padre.
Los españoles que vienen a la América no son hombres de trabajo, sino aventureros que solo ambicionan hacer fortuna por cualquier medio.
Exacto, padre Las Casas.
Ellos han comprendido que para hacer fortuna es necesario trabajar mucho. Y como detestan el trabajo, han impuesto al indio la servidumbre. El indio trabaja para ellos mediante el llamado sistema de la encomienda. Y la encomienda es una infamia.
Yo no lo creo, padre Las Casas. El indio libre no puede ser enseñado a vivir como los cristianos, ni adiestrado en el trabajo y en las industrias, ni convertido a la fe, ni instruido en la enseñanza de la iglesia.
De eso no estoy seguro.
Por eso a cada poblador se le ha entregado un número de indios con la obligación de adiestrarlos en el trabajo, de instruirlos en la vida civilizada e inculcarles los principios de la fe católica. Además, deben proporcionárseles alojamientos, alimentos, vestidos y a cambio de ello, el indio debe obedecer y acatar las órdenes del colono, y este tiene el derecho a utilizar en su propio beneficio el trabajo del indígena. La encomienda, padre, es una gran solución.
Pero es que en realidad la encomienda llena las funciones para la cual fue creada. No, en la práctica es más inhumana y destructiva que la misma esclavitud. Pues el colono no le da a los indios ropas ni alojamientos y apenas si comida. No los instruye ni les inculca la fe en la religión. Los colonos saben que en cualquier momento pueden perder la encomienda. Y por eso hacen trabajar rudamente a los indios hasta matarlos a fuerza de cansancio. Para ellos los indios son punto menos que bestias.
No lo niego, padre. Así ocurre a menudo.
Siempre los indios trabajan desde el amanecer hasta el mediodía sin que se les dé nada de beber o comer. A esa hora le dan un poco de maíz y agua y vuelven al trabajo hasta la noche oscura sin alzar la cabeza al cielo. Y de noche comen lo mismo. Es tal su desesperación que a veces familias enteras de indios se lanzan al abismo o a los arroyos para no sufrir más. Mediante el sistema de la encomienda, los padres son separados de los hijos, los hombres de las mujeres. ¡Es criminal! Debemos luchar por la desaparición del sistema de las encomiendas.
Es inútil, padre. No podemos ir contra los intereses creados, padre Las Casas.
Las dudas del padre Las Casas iban en aumento. Allá en la Española, los frailes dominicos estaban luchando también por la supresión de las encomiendas y la devolución de la libertad a los indios. Fue en aquella isla donde Fray Antonio de Montesinos, en un sermón pronunciado, dijo palabras conmovedoras a los colonos. Copia de aquel sermón llegó a manos del padre Las Casas.
¿Con qué derecho y con qué justicia mantenéis a los indios en tan cruel esclavitud? ¿Acaso no son hombres? ¿No tienen acaso una mente que razona? ¿No estáis obligado a amarlos como a vosotros mismos? ¿No lo entendéis? ¿No lo sentís en vuestros corazones?
Un día, mientras preparaba un sermón, el padre Las Casas leyó un pasaje de la Biblia que le impresionó profundamente.
La ofrenda del culpado no puede ser grata a los ojos de Dios. Soy culpado. puesto que hay indios que son mis esclavos. Culpado está todo aquel que los explota sin misericordia.
Desde el púlpito de la pequeña iglesia de Santi Spiritus, el padre Las Casas atacó la servidumbre de los indios y su voz vehemente llenó los ámbitos del templo al denunciar las injusticias de las encomiendas. Luego se entrevistó con Diego Velázquez y...
Es necesario terminar con las encomiendas. Esta es una página negra en la historia de España.
Por el momento es imposible, padre. Yo nada puedo hacer. Nada.
Rentería, he tomado una decisión. Renunciar al repartimiento de indios que me fue concedido. En otras palabras, que quiero dejar en libertad a mis indios. Renuncio a todos los bienes que aquí tengo.
Y yo también renunciaré a mis indios. Quiero tener tranquila mi conciencia.
Gracias, amigo Rentería. Yo iré a España a interceder por los indios.
¿Pero dónde está el dinero para el viaje?
Lo conseguiré.
Ningún colono le ayudará, padre, pues todos le consideran como un enemigo. Podemos vender nuestra hacienda y con el producto usted podría hacer el viaje a España.
Esa es la solución, amigo Rentería.
Al llegar a Sevilla, el padre Las Casas se entrevistó con el arzobispo don Fray Diego de Deza, hombre de mucha influencia en la corte y un gran amigo del rey. El arzobispo le entregó cartas de presentación para el soberano. Por fin, el 27 de diciembre de 1515, el padre Las Casas fue recibido por el rey don Fernando, que ya viejo, se encontraba al borde de la muerte. El padre Las Casas le contó todas las injusticias que eran cometidas con los indios, todos los sufrimientos. El monarca le escuchó profundamente interesado y luego...
Es muy grave lo que me cuenta padre Las Casas, que habré de tomar medidas adecuadas para impedir tales injusticias. Dentro de 30 días volveremos a entrevistarnos.
Pero la entrevista no pudo celebrarse porque el rey murió días más tarde. Hasta aquel momento el padre Las Casas había evitado hablar con el arzobispo de Burgos, principal auxiliar encargado de los asuntos de los indios y enemigo de cualquier reforma, pero los acontecimientos le obligaron a hacerlo. El padre Las Casas le contó todos los horrores de las encomiendas. El arzobispo le escuchó visiblemente molesto.
Sepa, su eminencia, que en los últimos 3 meses han muerto más de 3.000 niños producto de maltratos.
¿Y qué me importa esto a mí o al rey?
Si ni a su señoría ni al rey nuestro señor les importan esta desgracia, entonces ¿a quién habrá de importarles?
El padre Las Casas no tenía un minuto de reposo en su lucha por la liberación del indio. Escribía largos informes, trazaba nuevos planes, visitaba altos funcionarios de la corte. Y un día, el cardenal Cisneros, regente del reino durante la minoría de edad del rey Carlos V, decidió...
Otorgamos al padre Bartolomé de Las Casas el título de protector de los indios.
A partir de entonces, con ese nombre fue conocido el padre Las Casas como el protector de los indios. En el año de 1542, sus esfuerzos al fin se vieron premiados.
Hemos conseguido leyes protectoras para los indios. Hemos conseguido la abolición de las encomiendas y que se dispongan a devolver a los indios su libertad.
Pero pero aún no se sentía satisfecho y continuó su prédica a fin de lograr mejores condiciones de vida para el indio y librarlo de cualquier servidumbre. Continuaba escribiendo informes, libros, entrevistándose con altos personajes del reino. Después de haber rechazado el obispado del Cusco, Perú, aceptó posteriormente ante la insistencia del emperador del obispado de Chiapas en México. Cuéntase que ya de obispo su vida personal, de siempre austera, aumentó en rigor. Nunca usó las vestimentas de su cargo y su hábito de dominico a menudo veíase cosido y lleno de parches. Después de haber realizado su último viaje a la corte para interceder por los indios, sintióse enfermo y se refugió en el convento de Nuestra Señora de Atocha. Allí, en el año de 1566, a los 92 años de edad.
Los indios. Mis indios. Mis indios.
Esta es la historia de Fray Bartolomé de las Casas, el hombre excepcional que consagró su vida a defender a los indios de América utilizando como armas la benevolencia y la bondad. El padre Las Casas es conocido en la historia de América con el nombre de el protector de los indios.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En la segunda parte, Leoncio Prado, Perú, dedicado a la patria peruana que mañana precisamente celebra elecciones. A los interesados en las becas escolares, sepan que pueden llamar ahora al 305-643-5355. En unos instantes continuamos con ustedes.